autoridades del derecho tributario de nuestro país. Alberto, ¿quién es el doctor Santiago Pardo?
¿El doctor Santiago Pardo?
¿Quién? Es seguramente el tributarista más prestigioso que tiene Colombia, además de una simpatía arrolladora.
Pues yo creo que a un hombre que le toca manejar los problemas tributarios de buena parte de los clientes importantes del país, puede tener una fotografía muy real de todas las molestias que escuchamos, no solamente de los funcionarios públicos, como el señor vicepresidente, como de la señora ministra de Vivienda, como del señor viceministro que acabamos de escuchar, sino de la realidad que va a enfrentar en la calle la situación económica del país. Sabemos que hay un tremendo hueco, que necesitamos recoger dinero, que es un mandato internacional de una reforma tributaria. Pero la pregunta es, ¿esta reforma tributaria, que de alguna manera está revelando sorpresas desconocidas para algunas personas que participaron en la misma, para el Congreso y para el gobierno, pues podría dejar en problemas, por ejemplo, la vivienda de interés social? Ahí pasó algo extraño. Hay quienes dicen que pasaron por la cocina cierta exención que le haría muchísimo daño a la vivienda de interés social. Pero hay muchas más cuestiones de fondo para discutir en esta reforma tributaria. Por eso, nuestro experto. Doctor Pardo, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Hola, Julio. Buenos días. Y mil gracias por la presentación al doctor Casas. Muy generoso. Pues
no, doctor Pardo. ¿Cómo la ve?
Muy complicada por esto, Julio. Primero, esta reforma no tiene nada de reforma estructural, como se ha tratado de presentar. Segundo, es profundamente inequitativa. Y tercero, tal vez lo que a mí me preocupa más es que no resuelve los problemas de competitividad de las empresas. Y déjeme explicarle un poco esto. El problema que afronta el país desde que inició la apertura económica en los 90, que se ha incentivado muchísimo a medida que se han firmado los TLCs y a medida que los aranceles tienen a cero, es que nuestras empresas dejaron de ser competitivas frente a las empresas internacionales. Y en gran parte la falta de competitividad es por el sistema tributario. Yo no sé si ustedes vieron el último reporte del Doing Business en Colombia. Bajamos otros 3 puntos en materia de impuestos frente al nivel mundial. Estamos en el puesto tal vez 130 y pico de 160, con una tasa del 75%. Es decir, hacer un negocio en Colombia, una actividad empresarial en Colombia, implica, sumados todos los impuestos, que se paga 75%. Entonces, en el país hay dos grupos, los que pagan el 75% y los que evaden los impuestos que tienden a pagar cero. Los que pagan el 75%, que son las empresas formales, cada vez pueden competir menos con los productos importados que tienen regímenes tributarios mucho más atractivos. Por esa razón, muchas empresas se han ido del país, empresas de primer orden. Se fue Mazda, se fue BAT, se fue Bayer, se fue Kraft, se fue Barta, Monómeros, que me acuerde, Michelin, en fin, y son muchas más las que están pensando en irse. Yo vi un reporte en estos días, puede que no sea el negocio más importante en la República, donde entre líneas yo pude entender que los señores de McDonald's están pensando en irse, todo por un tema tributario. Entonces, si el país se abre, tiene que tener un sistema impositivo similar al que tienen los países que producen los productos que ingresan a Colombia. Y para eso hay que hacer una reforma estructural que nos localice en una tarifa cercana al 40%, entre el 30 y 40%. Esta reforma no hace eso. No resolvió los problemas de fondo, mantuvo el 4 por mil, mantiene el IVA sobre los bienes de capital y lo incrementa al 19%. Y hace unos ajusticos que enredan la legislación. Incrementa de una manera totalmente inequitativa los impuestos de los asalariados, pero no de los asalariados de altos ingresos, los asalariados de clase media, a quienes, para quienes va a haber incrementos del 500, del 600, del 800%. Entonces, vamos a estar abocados dentro de 2 años o dentro de 1 año a volver a hablar de la reforma tributaria integral. Se perdió la oportunidad. Este proyecto no es el proyecto que necesitaba el país.
Pues me parece gravísimo lo que usted dice, doctor Pardo, pero un oyente puede decir, bueno, pero es que el doctor Pardo de alguna manera representa a sus clientes y a las quejas de sus clientes, y en Colombia nadie le gusta pagar impuestos. Por eso le paso la pregunta ahora a un tema que no tendría que ver con sus clientes, la vivienda prioritaria, la vivienda de interés social, que ha sido una de las banderas de este gobierno, que le ha dado la posibilidad de casa al que jamás soñó tenerla. ¿Usted está de acuerdo que con esta reforma como está, ese programa se cae?
Pues mire, es que la tierra, el problema ni siquiera es de utilidades de los constructores, el problema es de la tierra que se necesita para la vivienda. Desde hace muchos años se encontró que no hay atractivo de la gente de vender su tierra para hacer proyectos de vivienda de interés social, porque la vivienda de interés social, como tiene un precio bajo, tiene también márgenes muy bajos, son muy apretados los márgenes para tratar de que una vivienda cueste 40 millones de pesos. Entonces, cada vez que en un municipio en el país se intentaba buscar vivienda de interés social, no aparecía la vivienda de interés social. En Bogotá por mucho tiempo no se conseguía un metro de vivienda para, un metro de vocación para interés social. La forma de hacer vivienda de interés social ha sido con una cantidad de esfuerzos. El Estado pone unos subsidios, le entrega 10 o 15 millones a la persona, baja la tasa de interés, y dentro de las cosas que se encontró que era vital para que hubiera tierra es que se dé una extensión para que las personas, si bien esa tierra es barata, porque es la más barata de todas las tierras, es mucho más costosa la tierra para un proyecto de vivienda estrato 6 que para uno de vivienda de interés social. Entonces, para hacerlo atractivo, hace muchos años se otorgó una exención para quienes se vincularan a estos proyectos. Si se quita la vivienda de interés, si se quita esa exención, es muy probable que la tierra para esos proyectos desaparezca, es decir, la gente ya no tiene interés en entregar su tierra para eso. Y eso es lo que es muy grave para la política de vivienda. Es decir, el resultado de esta exención que se dio no fue un resultado simplemente que a alguien se le ocurrió darle un regalo a la gente, es que no había tierra. Si quitan esa exención, vamos a volver a lo que ya existió, y es que no va a volver a aparecer un metro de tierra para vivienda de interés social. Por esa razón es la alarma de que si no hay la exención, es probable que no haya vivienda de interés social, simple y sencillamente.
Doctor Pardo, sí. Yo quiero ir con algo que me parece de las críticas que usted está relacionando, de las más importantes. Cuando usted habla de que es inequitativa y obviamente que podría afectar de mala manera a sectores de clase media, sobre todo, que se verían muy golpeados, ¿qué es lo que se hizo mal para que sea inequitativa y cómo se habría podido corregir?
Bueno, varias cosas, mire. Es que son muchos los aspectos en que es inequitativa. Hemos resuelto ponerle impuesto a los dividendos, eso está bien, digamos, eso puede ser una decisión económica como la tienen muchos países, pero el esquema que buscamos en el país es un esquema que no es técnico, en el sentido de que únicamente se le pone impuesto al dividendo cuando sale de la empresa y no cuando se queda dentro de la empresa. Entonces, las personas más ricas de la economía, de la sociedad, que no sacan los dividendos de las empresas, sino que los retienen, a ellos les quedó una tarifa mucho más baja que el impuesto que se le va a aplicar a la persona que vive del dividendo. Entonces, hoy teníamos una tarifa que era general, la tarifa máxima para todo el mundo. Ahora quedamos con que los grandes empresarios quedaron con una tarifa mucho más baja que la tarifa que se le va a aplicar a la persona que sí vive del dividendo. Y desde el punto de vista de las empresas, de los asalariados, la tasa de tributación se eleva sustancialmente. Entonces, cuando uno mira cómo le fue a las personas en la economía, se encuentra con esto. Al gran empresario le están bajando la tarifa. A la persona que vive del dividendo, que es el ahorrador pequeño, que se vincula a la bolsa y vive de unos ahorritos con unas acciones de Copetrol, le están subiendo la tarifa. Y al asalariado le están subiendo la tarifa. Y ya si usted mira ya en otros detalles, en el IVA le están subiendo 3 puntos, que eso equivale a un 18% de incremento en el precio de los en el impuesto, un 18%. le están cobrando, están colocando todos los restaurantes en impuesto al consumo, no en IVA, y eso incrementa sustancialmente los precios de los productos. Entonces no hay una equidad. Esta no es una reforma para agravar a los más ricos, es una reforma para agravar desafortunadamente más a la clase media que a los más ricos. Y pero, tema, digamos, de fondo más grueso, es que cuando usted mira la exposición de motivos en términos de gestión, de control a la evasión, el gobierno pone que la gestión de la DIAN por los años 2017 y 2018 va a ser cero. Es decir, no van a ir por 100 mil pesos, ni por 500 mil, ni por 10 millones. Cero. Eso no es posible. Con 40 o 50 billones de evasión, no es posible que el Estado mismo diga que en estos dos años lo que va a hacer es absolutamente cero. Lo primero que tienen que hacer es cobrar impuestos a los que no pagan.
Doctor Pardo.
Sí.
Permítame, lo interrumpo porque usted toca un punto importante en donde muchos empresarios están preocupados, y es el del impuesto a los dividendos, porque algunos consideran que es una doble tributación. Y usted manifiesta que está mal que se le cobre un impuesto más bajo a quienes no retiren los dividendos de la empresa, y sí se le cobre un impuesto más alto a quienes saquen esos dineros de la empresa. Pero la argumentación que han dado aquellos que hicieron estos análisis de cómo debería ser la reforma tributaria es que lo que se quiere incentivar es que las empresas crezcan y que los empresarios reinviertan en sus empresas para contratar más gente, para generar más trabajo, para hacer de la economía algo más dinámico. ¿Por qué razón a usted le parece que eso no se debería hacer así?
Porque es que hay un principio de la tributación, que es el de la neutralidad, que señala que las decisiones económicas no deben ser incididas por el sistema tributario. Es decir, fortalecer o propender por la capitalización en lugar de la distribución es errado. Lo que se busca es que las decisiones de retener utilidades o sacarlas deben obedecer a otro tipo de consideraciones de tipo económico, de consideraciones de rentabilidad, etcétera. Entonces aquí, con ese ropaje de que lo que se busca es fortalecer el crecimiento de las empresas, en el fondo lo que se está haciendo es beneficiando al gran accionista, que nunca saca los dividendos, siempre los retiene, a él se le está bajando la tarifa, y se está castigando al pequeño inversionista, que es el que sí necesita el dividendo. Por el contrario, lo que se necesita es que muchos pequeños inversionistas vayan a la bolsa, compren acciones y reciban dividendos, y si la rentabilidad es muy buena, va a haber más personas vinculándose a la bolsa. Así funciona el mercado americano, con dividendos que se distribuyen todas las semanas, todos los meses, todos los años. Este ropaje, que es que aquí buscamos el fortalecimiento, es equivocado. Lo que están haciendo es grabando mucho más al pequeño inversionista y mucho menos al gran inversionista.
Entonces, pero doctor Pardo, usted menciona
equidad, esta reforma de equidad no tiene absolutamente nada. ¿Y cómo se coloca la doble tributación en forma correcta? Porque eso ya está escrito a nivel internacional en toda la teoría. Lo que hay que hacer es que todas las personas declaran a tarifa, todas las personas naturales declaran sus dividendos a tarifa plena, a la que le corresponda a cada persona, y el impuesto que haya pagado la sociedad se les abona como una retención en la fuente que pueda dar lugar a inclusive a devolución. Así funciona en Chile.
Pero permítame, doctor Pardo, lo interrumpo, sí, en ese punto. Discúlpeme la interrupción. Es que usted acaba de nombrar Estados Unidos como ejemplo de la doble tributación, como ejemplo del gravamen a las utilidades. ¿Por qué usted, que es un experto, no nos explica cómo funciona en los Estados Unidos? Y si no, es muy similar a lo que se está presentando en la reforma tributaria en Colombia.
Ok. Básicamente lo que hacen es establecer un impuesto a todos los dividendos, pero basado en la tarifa de cada accionista. Si yo recibo dividendos y soy un accionista pequeñito, pago el cero. Si soy un accionista muy grande, pago el 30 y pico. Entonces, digamos, ahí hay una equidad, porque el pequeño paga muy poco, el grande paga mucho. Y en ciertas sociedades lo que se hace es que hay una distribución teórica de las utilidades en todas las sociedades limitadas, para que al accionista, hayan distribuido o no, se le cobre el impuesto completo. Eso es lo que hay que hacer. En Colombia optamos por un esquema donde el impuesto paga el 10% parejo a partir de cierto nivel. Hay unos un par de escalitas pequeñas del 0, del 5 y luego el 10. Entonces igualan con el 10 a todos los dividendos, sea de un gran accionista o de un pequeño accionista. Pero si no retiro utilidades, me dejan cero y me quedo con el impuesto de la sociedad. Eso es lo que yo digo que es inequitativo. Porque si usted mira los grandes grupos empresariales, las fortunas más grandes del país no retiran utilidades, siempre las dejan en las sociedades. Entonces el impuesto va a terminar es en el pequeño accionista. ¿Por qué no mirar el esquema chileno? El esquema chileno lo que hace es que distribuye las utilidades a la tarifa de cada accionista y el impuesto se lo abona a cada persona, de suerte que los pequeños accionistas inclusive tienen derecho a una devolución, el fisco les devuelve, y los grandes accionistas pues no les devuelve nada. Entonces el esquema que usamos de utilidades, que parece que se está vendiendo, como que ahora sí vamos a ir por los grandes capitales, es simple paja. Los grandes capitales van a pagar cero porque no retienen utilidades. Y los pequeños inversionistas van a quedar con una tarifa sociedad-socio mucho más alta, que es totalmente inequitativo.
Doctor Pardo, volviendo a la pregunta de Félix de la inequidad, de lo que se quejan los que pagan la mayoría de los impuestos en Colombia es que siempre son los mismos. Que no hay, no crece la base de quienes pagan impuestos. Al menos con esta reforma, como se lo preguntamos al ministro y él dijo que sí, ¿va a haber más colombianos que paguen impuestos?
Yo creo que no. Lo que va a haber es que los mismos van a pagar más. Para lograr que más colombianos paguen impuestos no se requieren más leyes, se requiere gestión, administración. Usted sabe, Julio, que el 10% de los combustibles que se venden hoy en el país es de contrabando. No es una señora pasando una titina por la frontera. Es el 10%. Usted entra por internet y encuentra gasolina sin bandera de contrabando, se la venden. Usted encuentra zonas del país con tanques en cada casa. ¿Usted cree que ahí se ha hecho algo? Nada. 20% del arroz en algunos años ha sido el contrabando. No se ha hecho nada. Todos los temas de minería ilegal, no se ha hecho nada. 40% de los textiles entran de contrabando técnico, no se ha hecho nada. Es un tema de gestión. Cuando hay entre 60 y 100 billones de pesos, miren las cifras, el recaudo total del país son 150 billones. 100 billones es la evasión, es lo que no se recauda. ¿Cómo es posible que el proyecto de ley, si usted mira página 169, porque lo acabo de encontrar aquí, en la exposición de motivos dice que la gestión de la DIAN en este año, 2017 y 2018, va a ser cero? Es decir, absolutamente nada. Eso no es posible. Entonces, al país no le pueden seguir diciendo que siguen pagando los mismos, pero que todos los que no pagan con ellos sí no se hace nada. No es un tema de leyes, aquí podemos poner dos cárceles y dos condenas de muerte, que si no se hace administración, la gente va a seguir sin pagar impuestos. Y todo esto que se hace de subirle el impuesto a los licores, subirle el impuesto a los vinos, eso lo único que hace es mejorarle el negocio al informal.
Sí. Doctor Pardo, hablemos sobre las cadenas perpetuas a las que usted hace referencia. Hay países desarrollados que tienen la penalización, como lo es España, que usted ve desfilar a importantes personalidades por evasión de impuestos a la cárcel, o los Estados Unidos. Pero hay quienes dicen que en Colombia ese paso todavía no se puede dar porque se debe criminalizar la evasión, es cuando se reduzca el nivel de corrupción. Solo así se construye una cultura fiscal. Política criminalmente, tipificar penalmente la evasión es premiar al corrupto. ¿Usted opina lo mismo?
Mire, yo sobre eso tengo una visión un poco distinta, que es esta. A mí el tema de las sanciones penales no me preocupa. Más aún, me parece que vamos para allá y allá tenemos que llegar. Pero la aplicación de sanciones penales debe ser fruto de un cambio en la visión del Estado frente a sus responsabilidades ante los contribuyentes. Es decir, de una visión donde el Estado va a perseguir primero que todo al más alejado de todos los contribuyentes, al evasor completo, y a ese le aplicará todas las normas que tengan que aplicarle. Pero lo que no puede ser es, en un Estado que no persigue la evasión, colocar penas privativas de la libertad, porque se las va a aplicar es a los organizados, y no por temas de evasión, por temas de interpretación. Entonces, mi visión es, hay que cambiar el chip que hay en el Estado hacia dónde debe fiscalizar. Los que tributan hay que dejarlos tranquilos, hay que concentrar todos los esfuerzos en los que no tributan. Y las sanciones privativas de la libertad, claro que habrá que ponerlas algún día, pero antes hay que recorrer un camino.
Doctor Pardo, siguiendo con el tema de la evasión, ¿qué faltaría para lograr medidas efectivas en este tema? Porque ese ha sido uno de los grandes caballos de batalla del gobierno para defender la reforma tributaria.
Administrar. Que es una cosa que no se resuelve con una ley o con un decreto, es con una decisión política. A mí me sorprende, por ejemplo, que el proyecto, y eso nunca se ha podido, no coloca unos montos, unas cantidades de visitas y unas cantidades económicas que debe recuperar el Ministerio de Hacienda fruto de su gestión. Es que hay que administrar. Aquí podemos hacer 600 códigos, pero si al señor que está trayendo licores de contrabando no van allá, lo persiguen, le incautan sus licores y le hacen su proceso, pues los códigos se quedaron escritos. Entonces es un tema de gestión, administrar. Es decir, administrar es decirle, señor ministro, usted tiene que hacer 1 millón de visitas, diga a ver cómo las va a hacer, organice la gente y muestre los resultados. Eso es lo que no les gusta hacer.
Doctor
y eso
Pardo.
Es lo que hacen los países desarrollados. Si usted mira Alemania, si mira los Estados Unidos, la cantidad de visitas que se hacen y de auditorías es enorme. Y las políticas de ellos son, visitemos los más alejados, no visitemos los menos alejados. Pero aquí el tema es muy sencillo. Si van a un banco, van todos los auditores felices. Allá les dan tinto, 8 días, les ponen escritorio, nadie los amenaza. Pero si usted les dice, vayan y visiten este, aquí donde está minería ilegal, nadie aparece. El ministro no aparece. El funcionario no aparece, eso sin ni hablar, porque la administración es una palabra que no se conoce en el vocabulario del Ministerio de Hacienda.
Pero mire, doctor Pardo, usted ha hecho énfasis en que aquí lo que hay que hacer es perseguir a los evasores y no aumentar los tributos a quienes vienen pagando impuestos desde siempre. Usted que conoce, ¿cuáles son aquellos sectores que están evadiendo más impuestos en nuestro país? ¿A quiénes hace usted referencia que no está poniendo en la mira, según usted, la DIAN y el Ministerio de Hacienda?
No, pues es que en todos los sectores hay, pero mire, hay cosas muy claras. 10% de los combustibles son de contrabando. Eso no puede seguir siendo. No puede estar toda la frontera inundada. Es que usted se va para nuestra frontera con Venezuela, y usted encuentra casa de por medio, tanques del tamaño de los tanques de una estación de servicio en las casas distribuyendo combustible. Eso no puede ser. Ahora, eso no se hace nada porque en esa zona está la influencia de tal o tal grupo, de tal o tal grupo subversivo. Si usted se va para la zona sur, En los años en que el 20% del arroz este año, por cuestiones de precios, no, pero aquí hemos tenido años donde el 20% del arroz es de contrabando. Eso no es una señora entrando un talego, son carros completos, camiones completos de arroz. Y eso se sabe con tiempo, pero no se hace nada, es un tema de gestión. Textiles. Se conocen los sitios donde ingresan los textiles de contrabando. Usted va a cualquier, si usted le dice a los gremios, porque los gremios lo conocen porque sus afiliados lo denuncian, dígame, ¿dónde están las ollas del contrabando? Hay un listado, pero eso implica ir allá, administrar, ir. arriesgarse, ir con la policía, hacer gestiones.
Pues doctor Santiago Pardo, tributarista, muchísimas gracias. Hemos ilustrado un poco más de esta reforma tributaria, que es lo que se está discutiendo hoy en el país y que seguramente muchos debates como este se tendrán que dar. Feliz mañana.
A ustedes, mil gracias. Adiós.
Los colombianos son como mi café.
¡Aguilaroa!
Unos puros, otros